In just a moment, we shall turn to the book of Exodus, chapter 13, verse 17, and our subject this evening is the Red Sea crossing.
Iremos ahora al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17, y el tema es cuando se cruzó el Mar Rojo. Pero antes de hacer esto, quisiera ir a 1 Corintios 10, los primeros dos versículos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estoy en 1 Corintios 10, 1 y 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y vean aquí que la palabra bautismo aquí y la relación entre lo que pasó a los hijos de Israel y lo que pasa en el tiempo de la iglesia con el bautismo y la salvación. Y después el versículo 6 de aquí, este mismo capítulo. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y como ustedes saben, hay varias cosas que sucedieron en la experiencia de los hijos de Israel, que se narran aquí. En particular se narran sus fallos y sus más grandes pecados. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Así que hay una conexión entre lo que pasó en aquellos tiempos antiguos y lo que pasa en la vida del creyente. Pero noten aquí en el versículo 6 de 1 Corintios 10, esta palabra ejemplos. Estas cosas fueron nuestros ejemplos. Y bueno, la traducción es razonable, pero es útil saber que la palabra griega que se traduce aquí ejemplos podría ser traducida de una mejor forma como tipos. Como patrones. La palabra griega es la de un dado. Me explico. Es algo para hacer una copia. Es un molde. Estos eventos u objetos en el Antiguo Testamento que hablan al respecto de las cosas del Nuevo Testamento son tipos, son moldes. En el recuento de Éxodo, cuando se narra el cruce del Mar Rojo, en el tiempo en el que los israelitas estuvieron en el desierto, etc. Son tipos, modelos, ejemplos, no solamente paralelos, que hablan al respecto de asuntos espirituales que tal vez podríamos ver en el Nuevo Testamento y en tu propia experiencia como creyente, sino tipos, ilustraciones intencionadas de Cristo y de la gracia y de bendiciones espirituales que vendrían en tiempos postreros. Y con esto en mente, vamos ahora de vuelta a Éxodo 13, versículo 17. Y simplemente quiero hablar de los eventos al final del capítulo 13 y al principio del versículo 14 y mostrar los tipos y los paralelos con el Nuevo Testamento y con nuestra experiencia hoy en día. Y voy a seguirlo de una forma devocional. Moisés, por ejemplo, es un tipo de Cristo, un ejemplo de Cristo. Eso él nos dice que lo es. Un tipo de aquel que vendría, el gran descendiente de Abraham, aquel prometido en el huerto del Edén, sería un profeta como él, que podría ser comparado con Moisés. Y diferentes características de la vida de Moisés son reflejadas en Cristo. Es el antetipo, el tipo de Moisés. Así que si vemos aquí el capítulo 13, veremos claramente estas cosas. Y quiero introducir el tema de la siguiente manera, porque hay una tendencia hoy en día, incluso entre personas que razonablemente exponen la palabra, hay una tendencia de evitar mencionar los tipos del Antiguo Testamento. Y podemos ver algunas de las ayudas bíblicas que se publican hoy en día, Biblias de estudio en particular. Y no vemos ninguna mención de los tipos, de la tipología, de los ejemplos que Dios puso allí. Por ejemplo, en Éxodo. Es sorprendente. Incluso cuando se cruza el Jordán, cuando se cruzó el Mar Rojo, que fue el más grande milagro imaginable. Y esto nos habla de la gracia. Y habla de la conversión y también de muerte. Y bueno, vemos estas cosas que el Mar Rojo habla en particular al respecto de estar libres de este mundo presente y poder entrar a la vida eterna. Y habla del poder supremo de Dios de librarnos en todo tipo de circunstancias a través de la vida cristiana. Y si una persona evita mencionar la importancia típica de estos eventos, entonces se remueve la aplicación y la relevancia de estos eventos a la vida cristiana. Y se nos deja con una enseñanza general y débil, que es como de geografía e historia, con aplicaciones pobres. Y eso es bien común hoy en día. Así que introduzco este estudio recordándoles que no solamente vemos paralelos con históricos eventos históricos, sino que también vemos tipos, ejemplos. Así que versículo 17 de Éxodo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, a pesar de que eso estaba cerca y era lógico. Porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan a Egipto. Así que podríamos decir que Dios guió a los israelitas lejos de los filisteos porque todavía no estaban listos para la guerra, no estaban listos para ello. Esto puede ser verdad, pero esta no es la razón que se nos dio aquí en este pasaje. Más bien el temor de que las personas cambien de parecer y decidan volver al cautiverio en Egipto. Si ellos sabían que iban a enfrentar una guerra, ellos no eran suficientemente fuertes para eso allí, ni físicamente, y más bien no espiritualmente o emocionalmente para enfrentar dificultades. Entonces Dios no les guió por ahí. Él tenía otras cosas en mente también. Así lo veremos. Y lo que Dios tiene para nosotros no necesariamente es lo que planeamos nosotros mismos y tenemos que estar disponibles para el Señor. Y siempre que podamos, hasta que ese es otro tema, tenemos que buscar su soberanía y guía en cada paso de nuestro caminar. El camino que Dios tenía no era aquel que tal vez hubiera sido razonable aparentemente para nosotros, una ruta directa. Porque ellos no estaban listos. Y cuando el Señor nos salva, no estamos necesariamente listos para grandes tentaciones y pruebas. No somos lo suficientemente fuertes. No hemos probado suficientemente la fidelidad del Señor. Hay mucho que tiene que ser quitado del mundo en nosotros. Así que Dios es gentil con nosotros. Como dice el profeta Isaías, Él lleva a los corderos en sus manos. Nos da un pasaje más suave. Y en este momento lo hizo así, a pesar de que había pruebas adelante en el camino, pruebas a los israelitas. Así que versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. No discutiré esto, rutas opcionales ni nada, sino que quiero ver las lecciones devocionales. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, que fueron de forma militar. Fueron como personas fuertes. No eran personas fuertes, pero fueron como armados, lo cual significa probablemente muchos que daban la impresión de que estaban armados. Y versículo 19. Moisés llevó los huesos de José porque le había pedido José a los israelitas, o más bien José le había dicho a los israelitas, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Llevaron entonces sus huesos. ¿Y por qué Dios inspiró a José a pedir que fuesen los huesos a la tierra de la promesa? Porque preservaría la gran tradición entre los hijos de Israel. Fe en la promesa de un Salvador. Esa era la intención. José representaba la época de los patriarcas, los patriarcas a quienes se les dio las promesas una y otra vez de que habría ese descendiente prometido, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y esa tradición iba con ellos. Y la iglesia hoy en día lleva tradiciones bíblicas nobles. Las tradiciones de los hombres no nos interesan, pero las bíblicas sí. Cosas, enseñanzas bíblicas extraes claramente de la Biblia. Y hoy en día todo se innova. Son días en los que se cambia cómo se hace la iglesia, la forma en la que se adoran, los principios que se adoptan, extraídos y justificados de la palabra de Dios. Y estas cosas pueden ser quitadas de lado en unos cuantos meses o años. Y puede haber una innovación en todo el año, casi casi durante todo el año, reemplazando cosas bíblicas. Sin embargo, nosotros somos tradicionales siempre que esas tradiciones vengan de la Biblia y sean espirituales y correctas. Y las nuevas generaciones no las aprecian, cambian las cosas muy fácilmente. Las personas se quejan de ciertas cosas, tal vez políticos, cosas así. Y se cambian las cosas hoy en día para mal, no para bien. Y lo mismo pasa en la iglesia como en otros ámbitos. Pero respetamos nosotros las tradiciones si son aceptadas y justificadas bíblicamente. La forma en la que hacemos cosas. No queremos que estas cosas sean cambiadas porque son bíblicas. Ahora procedo entonces al versículo 20 y 21 y 23. Perdón, 22. Y partieron de Sucot. Y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y lo que dice aquí desierto, no era todo arena. Y de hecho había muy poca arena, si es que había algo de arena. No era un lugar árido, sin habitantes. No había cosas como plantaciones. Y era estéril, pero no demasiado ese lugar. Y bueno, ese era el desierto y el Señor iba delante de ellos, versículo 21, de día en una columna de nube para guiarnos por el camino y de noche en una columna de fuego. Y este pilar de fuego y de nube se dice que era el ángel del Señor. Las referencias del ángel del Señor son en particular a la obra y presencia del Hijo de Dios preencarnado. Y entonces es más que un tipo y una representación de la presencia del Hijo de Dios con ese pueblo típico que representaba al pueblo de Dios en toda época del mundo. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos y la columna era Cristo guiándoles y en una columna de fuego para darles luz. Durante el día les daba guía y de noche, si todavía seguían marchando, les daba luz y les mostraba la ruta. Y así también nosotros, y esas palabras hermosas, donde dice nunca, versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El ángel del Señor, este pilar de fuego, estaba presente siempre. Y así sucede con el pueblo de Dios en toda época. Ya sea que tengamos conciencia de él o no, Cristo siempre está con nosotros, guiándonos, siendo una luz en nuestra vida. Incluso en los tiempos de más grande tribulación confiamos en él, pues confiamos en esas noches metafóricas y también en esos días. Y cuando nos falla la vista, y la certeza falla, y los sentimientos fallan, aún así confiamos que él está allí. Y dependemos de él y dependemos de su palabra. Entonces, capítulo 14, este hermoso capítulo 14. Y Dios introduce la primera prueba. Una gran prueba, pero tiene un propósito. Y van a ver el veneno, el rencor, el odio de Faraón y su apetito que tenía para oprimirles una vez más. Iban a ver que no había cambiado, y eso era importante que vieran eso. Iban a ver también el poder de Dios para magnificarse a sí mismo sobre Faraón. Y también verían a los egipcios convencidos a través del poder de Dios, y de pronto se hace la pregunta: ¿acaso los egipcios también fueron creyentes y tuvieron fe cuando vieron esta gran vindicación de Dios y de sus propósitos y poder? Bueno, tal vez hasta cierto punto se sugiere esto acá, pero esos eran los propósitos, así que la prueba está allí, en estos primeros cuatro versículos del capítulo 14. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Estaban en una península, atrapados por el Mar Rojo, no había salida, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Versículo 4. Y seré glorificado en Faraón, o sobre Faraón, y sobre todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y continúa la narrativa dándonos detalles, y cómo Faraón les persigue. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. El corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. No solamente Faraón, sino muchas personas de entre sus más cercanos en su palacio. Y dijeron, ¿y cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que nos sirva? Y esto nos muestra la naturaleza caída humana en cualquier momento. Tuvieron todas las plagas, había sido destruida la nación, habían estado aterrorizados y temerosos de los israelitas y del Dios de Israel, habían perdido los primogénitos en toda familia y todavía tenían dolor. Uno pensaría que Dios había hecho suficiente ya para vindicarse a sí mismo y demostrar su poder y mostrar que Faraón no era ningún Dios como ellos pensaban que era. Y para mostrarles que sus dioses no les podían ayudar. Y aún así, no había pasado casi nada de tiempo. Ya se habían arrepentido de que habían dejado ir a Israel. Habían dejado de lado su temor. Lo habían olvidado y querían ir a la ofensiva una vez más. Y tal vez lo mismo contigo. Y desde luego que era así conmigo. Antes de ser convertido. O incluso en el tiempo cuando estaba buscando al Señor. Tal vez pasó lo mismo contigo. En un momento estabas impresionado por el mensaje de Cristo, estuviste convencido hasta cierto grado, a un nivel humano, tal vez hasta tuviste temor. Frecuentemente esto viene en la experiencia de las personas antes de la conversión. Temor a la muerte, temor al juicio, temor a una eternidad en perdición. Pero muy pronto la gente se recupera. Y antes de que pase mucho tiempo, la impresión del evangelio o del pastor se va. Y de vuelta al mundo vas. Y revisas tus intenciones. E incluso personas que fervientemente buscan al Señor antes de que viene ese momento final, cuando el Señor por fin los salva, tienen esa experiencia, se enfrían. Y uno no puede creer que esa persona que parecía tan sincera, de los cuales sabíamos que habían tenido gran impresión por la predicación, de pronto van por completo en dirección al mundo. Lo vemos aquí, esto, reflejado esto en Faraón y la gente de su palacio. Y pronto se arrepintieron de haber dejado que se fueran los israelitas. Versículo 5. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué dejamos ir a Israel para que no nos sirva? Entonces Faraón puso listo su carro y tomó consigo a su pueblo con él. Versículo 7. Y podríamos leer este versículo de diferentes formas. Y tomó 600 carros escogidos, tropas, mejores tropas, y sus carros de Egipto. Unos dicen que son 600 carros, y unos dicen que son más de 600. Y yo creo que tal vez esto último es lo correcto, pero no lo sabemos. Y capitanes sobre ellos. Esto indica que era una armada en condiciones, no era solamente cualquier ejército no preparado. Ellos tenían gran habilidad y eran muchos. Y versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, sin saber en esa etapa temprana que ahora serían o que ya estaban siendo perseguidos y que pronto escucharían y verían el ejército egipcio que se aproximaba. Ese es el versículo 8. Y bueno, los egipcios ya no estaban con temor, y a veces me sorprende cuando escuchan predicadores que gritan y gritan y gritan. Y cuando escuchamos a aquellos que verdaderamente gritan y las personas temporalmente están afectados y tienen temor. Y a veces hay predicadores, no aquí en este país, ni siquiera en Estados Unidos, donde tienen unos que gritan bastante, pero un cierto continente, no lo voy a mencionar, donde la predicación es tan ruidosa que te estremeces a medida que el sonido resuena en el edificio. Y cuando se termina el sermón, todo el mundo está contento y feliz, y el efecto pronto se pierde, ese espanto momentáneo se pasa y no funciona, ¿sabes? Uno tal vez pueda pensar, ah, voy a ayudarles, voy a ayudar al Espíritu de Dios, voy a poner ciertos decibeles para ayudar al Espíritu de Dios, pero eso no ayuda, eso solamente oscurece la verdad. Y las personas no se acuerdan casi de nada. Amigos, aquí vemos que cómo Faraón le sigue. Y los hijos de Israel muy pronto iban a temblar. Versículo 9. Siguiéndolos los egipcios, pues con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y Faraón se acercó, y los hijos de Israel los vieron, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. La narrativa está dando ciertos detalles para que podamos ver cuánto temor tenían. Y temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. No se esperaron por las oraciones y la mediación de Moisés. Todos clamaron a Jehová, no estaban acostumbrados a hacerlos debido a su terror y su alarma. Y tenían arrepentimientos. Porque mientras oraban al Señor, esta sinceridad tenemos que verla a través del versículo 11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Muchas tumbas, claro. Pero ahora están pensando que van a morir todos. Nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Y me pregunto si eso refleja lo que nos pasa en la conversión. Es algo maravilloso el encontrar al Señor y luego viene la tentación y el tentador siembra pensamientos en la mente de arrepentimiento. ¿Acaso he hecho lo correcto? Y tal vez antes de la conversión, a los que están buscando al Señor les pone Satanás esta tentación, pero tal vez también a aquellos que ya han sido convertidos. Hay tiempos de su profundo arrepentimiento y de preocupación. Eso es lo que vemos en el versículo 11 y 12. ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Moisés, te lo dijimos. Déjanos en paz para que sirvamos a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servirles que morir en el desierto. Así que clamaron al Señor, pero no con mucha fe. Versículo 13. Moisés tiene que guiar el camino mostrando fe, y lo hace. Y él tiene que ayudar a las personas a ver al Señor, a descansar en el Señor. Alguna persona que desee predicar, o persona que es un anciano o líder en la iglesia de Cristo, tienes que ser tú el primero y el más certero en ejercitar la fe. Algunas veces las personas dicen, ¿cómo me gustaría predicar? Predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, ser un maestro de la palabra de Dios, sí, pero ¿estás listo a siempre ser aquel que guiará en el ejercicio de la fe sin importar lo que suceda? Eso es lo que Moisés hizo. Él no dudó ni un momento, alentó a las personas a que confiaran en Dios, y es bastante triste si un pastor, un predicador, no está ejercitando su fe. Y me pregunto si hay algunos o muchos que no lo están haciendo, que no lo están haciendo así, y por eso dependen de trucos fácilmente y usan cosas que claramente no son bíblicas. Porque su propia fe en los simples métodos de la palabra de Dios, la predicación de la palabra y oración y depender del Espíritu, su propia fe en estas cosas no está funcionando. Entonces están atraídos por estas atractivas alternativas y trucos. Así que si tú quieres ser predicador y dices, puedes prepararme para ser predicador, lo primero ante Dios, a través de la oración, buscando tener nuestro corazón preparado para no poder ser sacudido y para siempre intentar ser aquellos que guían en el ejercicio de la fe y confianza en el Señor. Y Moisés no falló aquí. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová lucharía por ellos. Hay algunos pecados de antes de la conversión que nunca vuelven. Y el pasaje es verdadero en esto también. Podemos decir que los egipcios que habéis visto este día ya no los verás nunca jamás. Nunca. Para algunos pecados, el enemigo de las almas sí intenta volverlos a traer en la vida del creyente. Pero sería tu testimonio que algunas cosas nunca vuelves a ver al respecto de tu pecado después de la conversión y jamás te atribulan una vez más. Otras cosas sí hay que tendrás que seguir luchando en contra de ello y el Señor luchará por ti. Y notarás, estoy seguro, que hay una contradicción aparente entre el versículo 13 y el 15. Y predicadores se enfocan mucho en esto a través de los siglos. Muchísimos sermones famosos predicados en este contraste. Incluso el doctor Gill, que predicó en esta iglesia, tiene un buen sermón al respecto de esto. Spurgeon tiene dos, al respecto de la contradicción de estos versículos. Y así es como explicamos esto. Moisés dijo a las personas, no temáis, estad tranquilos. Y en el versículo 15, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué sigues en esta oración? Habla a los de Israel que marchen. Y ambas cosas son correctas, donde dice que estéis tranquilos y que marches. Y esto es correcto. No hay una contradicción. Esta contradicción ha sido bien explicada frecuentemente. Hay un cierto sentido en el que tienen que estar tranquilos ahí. Ellos no pueden derrotarles a través de su propio poder. Esa suprema fuerza egipcia, de ninguna forma en su propio poder, pueden cruzar el Mar Rojo. Ellos no pueden hacer nada. Y cualquier pánico que podamos pensar, podemos hacer esto o aquello y llevar a cabo un asalto frontal, todo eso que se piensa en pánico, no, nada de eso lo podían hacer. Así que tienen que estar quietos. La Reina Valera del 60 dice, estad firmes, pero el sentido es más bien estar quedos, estar quietos. Quedarnos quietos y confiar en él con todo nuestro corazón. No hay nada que puedas hacer. Dios tiene que hacerlo todo. Por otro lado, y sin ninguna contradicción, también tienes que avanzar en fe, creyendo que Dios esto lo hará. Y la conversión es exactamente así. Tienes que estar quieto. Confías en la gracia, solamente Dios nos puede convertir, solamente Dios puede perdonar nuestros pecados, solamente Cristo, y Él lo ha hecho, Él ha sufrido y Él ha muerto en la cruz del Calvario, y Él ha llevado nuestro castigo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, solamente Él puede pagar nuestro castigo y asegurar y comprar nuestra salvación y perdón, solo el Espíritu Santo de Dios puede cambiar nuestras vidas. Y darnos vida espiritual y cambiar nuestra naturaleza. La gracia dice, estad quietos, no podéis contribuir en nada. Confiad en Él, confiad por completo y exclusivamente en Él. Y aún así, avanzad, confía en Él. Avanza en fe. Pon tus pies en ese océano, en ese mar. Y cree a Dios. Y procede y avanza. Así que confía en Él. Arrepiente de todo pecado. Y confía en Él. Confía que Él escuchará tu clamor. Y Él te limpiará y te recibirá. Porque Él lo ha prometido. Así que es la gran contradicción. Y aún así es la verdad. Y hay que balancear o equilibrar más bien estos dos comentarios. Esto es vital. Versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que Él hará hoy con vosotros. Y ellos hicieron así. Y el Señor iba a luchar por ellos. Y después avanzaron. Versículo 16. Esto es muy hermoso, es maravilloso. Un versículo muy hermoso. Y tú alza tu vara. ¿Por qué no estamos levantando varas hoy en día? Algunos de los carismáticos dicen eso es algo de lo que tenemos que estar haciendo ahora. Tendríamos que levantar nuestra mano sobre las personas y quitarle los demonios a las personas y hacer que las personas caigan y giren por el suelo. Tendríamos que estar haciendo cosas físicas, ejercitar un tipo de sacerdocio. Moisés, después de todo, levantó su vara y esto fue instrumental. ¿Cómo entonces te explicamos esto? Muy simple. Moisés era un tipo de Cristo. A medida que levantaba su vara, él era una representación física y visual de Cristo. Nosotros vemos que él tenía el privilegio de levantar la vara y en Moisés las personas vieron que había uno allí, el ángel del Señor, el Mesías venidero, representado también por el Cordero de la Pascua, matado en cada hogar. Ellos sabían, se acordaban de este gran milagro del cuando se cruzó. Ellos sabían que el cruce del mar estaba asociado con la promesa del Salvador y Moisés era el representante. Hoy en día no tenemos señales y muestras y representaciones porque tenemos la gracia. Él ha venido. Tenemos a Cristo más bien. Él ha venido ya. Todas las ilustraciones fueron cumplidas en Él. Entonces, no podemos reproducirla. Reproducirla no nos atrevemos a hacerlo. Porque Él ha cumplido todas estas ilustraciones. Y tenemos que enseñarle a nuestros amigos carismáticos a que aprendan de las Escrituras un poquito. Y a que entiendan los grandes principios de las Escrituras. Y lo hacemos gentilmente, evidentemente. Pero eso es lo que tiene que ser aprendido. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios. Bueno, pues el pueblo de Dios tuvo que hacer esto. Y Dios se iba a traer gloria y honra sobre Faraón y sobre todo su ejército y destruiría sus carros y su ejército. Y versículo 18 se repite: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando haya obtenido honra sobre Faraón y sobre sus hombres a caballo. Y ven el versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, el cual es Cristo, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nubes se iba delante de ellos, se apartó y se puso detrás. ¿Cuál es el propósito o la tipología? Ahora el pilar fue una verdadera defensa para ellos. Cristo es nuestra defensa. Somos librados del mundo y del dominio del pecado, cuando somos convertidos, así como ellos serían librados de Egipto, por completo. Y Cristo estaría o estará entre nosotros y el mundo que hemos dejado atrás. Y nos protegerá del mundo. Y me sorprende siempre cuántas personas, cuando son convertidas, sus padres se comportan exactamente como Faraón y quieren traerles de vuelta. Y algunas veces, esto tal vez fue tu experiencia, algunas veces los padres parecen que hacen todo un esfuerzo para obtener a sus hijos de vuelta, para que salgan de esta idea de la conversión y la adoración de la iglesia, de la adoración a Dios, y se salgan de la iglesia. Y los atacan. Bueno, pues esa no es la mejor forma de obtener que alguien vuelva, pero es sorprendente cómo los padres pueden actuar como faraón. Y claro que es Satanás, alentando su ansiedad y sus corazones, y haciéndoles que tengan un frenesí extraño. Y muchas personas han tenido esta experiencia, y después están en problemas. Y van a sus padres y sus padres están en contra de ellos y en contra de todo lo que les ha pasado. Y se enojan mucho, pero el Señor estará ante nosotros y nuestro pasado. Y nos ayudará. Hay que encomendarnos a Él. Él protegerá a todos que haga grandes esfuerzos. No, aquellos que tengan personas intentando llevarles de vuelta al mundo y a la vida antigua. Él los capacitará para dar un buen testimonio. Esta columna de nube que iba adelante se fue para atrás. Y como nos dice la narrativa, brilló como una luz sobre los israelitas. Y era como una nube oscura que oscurecía sobre los egipcios. Así que los egipcios no podían ver hacia dónde iban, y tropezaban y caían. Y al mismo tiempo parece ser que el Señor suavizó esa tierra seca sobre la cual los israelitas habían caminado, una vez que las aguas habían sido quitadas. Y los coches, los carros de los egipcios se sumieron, y también los pies de los egipcios. Y no podían ver, ni tampoco tenían un camino firme para pasar. Y fueron vencidos en su intento. Y vemos los versículos donde los pueblos de Israel, el pueblo de Israel tenía que avanzar. ¿Quién pasó primero? Es extraño lo que debatimos en la Biblia. Pero hay un inmenso debate al respecto de quién pasó primero. ¿Primero pasó Moisés? Sí, dicen algunos. Moisés pasó primero. Y la Biblia no nos dice, de hecho. No, dicen otros. Él iba a tener que ir al último. Porque ahí es donde estaba el peligro. Ahí es donde estaban los egipcios. Yo creo que fue primero. Tal vez con Aarón, que era su portavoz, siempre estaba a su lado. Y algunas personas dicen fue primero. Y hay personas que fueron, que Aarón fue al final. Cosas que especulamos. Pero bueno, yo creo que Moisés fue primero, a pesar de que el pasaje no nos dice. ¿Y por qué? Porque él era un tipo de Cristo. Y si el pasaje del Mar Rojo no solamente muestra la conversión, sino también nuestra muerte y la salvación consumada cuando entramos a la gloria, pues Cristo es el que va adelante. Y Él resucitó y Él va delante de nosotros. Y Él va delante siempre. Él atravesó primero las aguas del bautismo. Y el Nuevo Testamento, en 1 a los Corintios, dice Pablo, cuando ya lo leímos, que el pueblo fueron bautizados de forma figurativa en Moisés. Así que Moisés tiene que haber ido adelante. ¿Pueden imaginarle guiándoles? No nos los dice. Pero encaja muy bien la teología del pasaje, de que Moisés fue el primero en actuar por fe y poner su pie en el suelo que estaba seco, porque las aguas habían sido removidas. Versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios, la columna de nube, de humo, y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Pueden imaginarse esto, amigos? El suelo bajo sus pies estaba seco. Sorprendente. Y marcharon tantos que estaban ahí, como una armada. Adultos, niños, pequeñitos, todo su ganado, todo. Marcharon en tierra seca. Uno pensaría que con 600,000 hombres, y especulamos que eran 2,000,000 de personas, si hubiera habido algo de arena suave por el agua, hubiera habido mucho problema, pero estaba seco. Y si tú y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos pensado que era un gran milagro, que Dios nos dio un pasaje en seco, y nosotros solamente vemos a la izquierda y vemos una columna de agua como pared. Yo no sé cómo se veía eso. Yo me imagino que tenía gran energía, un gran peso de energía. Yo no me imagino como un cristal ahí. Y si se miraba por encima, tal vez uno podía tener terror al pensar que tal vez esa agua te enterraría en un instante y te destruiría. Y si mirabas debajo, pues estaba todo a salvo y era maravilloso. ¡Qué ilustración de la vida cristiana! Si tan solo esto pudiera ser nuestra experiencia, seríamos cristianos bien equilibrados. Miraríamos hacia adelante, la nube es Cristo guiándonos. Miraríamos el suelo, está firme. Él lo hace firme. En Él estamos a salvo. Miramos a la izquierda y a la derecha y hay terror por todas partes. Un pecado te llevaría al infierno. Un compromiso con el mundo, una mentira te llevaría al infierno. Y ahí tenemos a Cristo. Pero tú le ves no solamente como una columna de nube, lo vemos en la cruz del Calvario. Él tomó todo nuestro pecado. Estamos a salvo por todo lo que hizo por nosotros y su amor por nosotros y su poder para protegernos. En Él estamos a salvo. No vemos el peligro en el que estamos. No vemos las paredes de agua a nuestro alrededor. Avanzamos cada día. Esto no es exactamente verdad contigo, tal vez, de que vas a la ligera avanzando y no nos preocupamos al respecto del peligro de la tentación. Espero que esto no sea así contigo, de no preocuparse al respecto del poder de Satanás, las tentaciones, el mal ejemplo, el poder del mundo. Hay iglesias que se adaptan y que adoptan la música y la vestimenta del mundo y piensan que esto no les va a afectar. No ven que estamos pasando paredes de agua y los peligros no los ven. Así que si no ves los peligros, no ves entonces la columna de nube y a Cristo y el fundamento firme que Él te provee. Si tan solo pudieras estar consciente de los peligros de la vida cristiana, entonces mucho más descansaríamos en la seguridad que es Cristo. Frecuentemente menciono, y ya debo terminar, los antiguos escritores, los puritanos cuando hablaban respecto del confort, para cristianos atribulados, títulos que era como el cordial divino de estos libros, cuando escribían estos libros los puritanos para dar confort al creyente, ¿qué tipo de consejo daban? Pues como Moisés, mírale a él. Te dirían al respecto de las doctrinas. Aquí está la doctrina de la salvación. La doctrina de la perseverancia de los santos. Ahí está la doctrina también del poder protector de Dios y la perseverancia de los santos. Y confortaban a través de las doctrinas. Hoy en día los cristianos dicen, no quiero ser confortado con las doctrinas. Si estoy en problemas o decepcionado o alguien me ha decepcionado o alguien me ha insultado, pues quiero que alguien me diga algo agradable y me conforte. No quiero que mi atención sea llevada a las doctrinas. Pero estas son las cosas que verdaderamente nos confortan a los cristianos y levantan nuestro corazón y nos traen a Cristo y a verle. Y así es lo que vemos aquí. Y ya me tardé mucho. Quería decirles muchas más cosas. Quería recordarles de cómo Satanás, así como Faraón de antaño, intenta agarrarte de vuelta. No puede, él piensa que sí, pero no puede. Pero qué terrible como tener a los egipcios ahí. Cuando ellos miraron al Señor, o más bien dejaron de mirar al Señor y vieron a Faraón, perdieron el aliento. No podían ellos ver cuánto avanzaba Faraón. Y cuando tú estés atribulado y Satanás venga con sus sugerencias para arrastrarte más hacia atrás, piensa al respecto de las palabras, pero el infierno huirá ante tu regaño y Satanás se quitará. Él sabe el terror de tu mirada, Señor. Él teme terriblemente tu palabra. Y pueden imaginarse del terror de los egipcios cuando Dios miró desde el cielo y les quitó su confort. Entonces sabían que el Dios de Israel era verdaderamente Dios y ellos estaban erróneamente mal. Y algunos de ellos, si ustedes quieren, tal vez fueron convertidos. Pero eso es especulación. Por eso la historia del cruce del Éxodo es una ilustración de la conversión. Representa la conversión, también la muerte y también el poder de Dios en toda necesidad que podamos tener.